La Gran Pirámide de Giza sigue despertando el interés de egiptólogos de todo el mundo, de arqueoastrónomos, por supuesto de turistas, como también despertó el interés del mismísimo Napoleón. Cuenta la historia que en 1799, durante una de las visitas que realizó a Egipto antes de ser emperador, un joven Napoleón Bonaparte durmió allí, en la Gran Pirámide de Giza. Al salir, no tenía palabras para describir sus sensaciones. ¿Por qué quiso vivir esa experiencia? ¿Qué pasó aquella noche? La hipótesis, posibles respuestas a esas preguntas, las encontramos en las páginas de La Pirámide Inmortal. Es un bestseller, una novela que lleva la firma de uno de los escritores más brillantes de nuestro país. Una novela que además ha sido reconvertida en cómic. Querido Javier Sierra, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer estar contigo.
Como siempre. Gracias, eres muy amable. Oye, ahora hablaremos de Napoleón, de la Gran Pirámide de Giza, pero cuéntame esto de que tu novela, La Pirámide, tu fantástica novela, La Pirámide Inmortal, ¿es ahora también un cómic?
Sí, es una transformación casi osiriana, ¿no? Texto que yo escribí primero en 2002, luego revisé en 2014 para La Pirámide Inmortal, cayó en manos de un guionista, de Salva Rubio, que es, en fin, uno de los mejores guionistas de cómics en estos momentos en Europa, y decidimos poner en marcha un proyecto que ha tardado 7 años en culminarse. 7 años de diseño de viñetas, de cuidado de los pequeños detalles. En fin, lo que queríamos era transmitir toda la esencia de mi novela, que cuenta esa peripecia de Napoleón Bonaparte en el interior de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide en 1799, en novela gráfica, para que no solo los viejos lectores de siempre pudieran asomarse a una nueva interpretación, sino también para que nuevas generaciones pudieran engancharse a estas historias y terminaran desembocando en la novela.
Una novela que tiene 400 páginas, el cómic cuenta con la historia en 80 páginas. ¿Debo entender que has rehecho la historia?
No, lo que hemos hecho ha sido ajustarla. Es verdad que, y esto lo he aprendido en este proceso, en una novela uno necesita una serie de páginas, por ejemplo, para describir los personajes. En un cómic basta una viñeta, basta un buen diseño de personaje, una buena imagen, para que mucha de esa información que yo tengo necesariamente que transmitir por palabras se convierta en imagen y llegue directamente a las retinas del lector, ¿no? Por lo tanto, lo que ha habido es sobre todo un proceso de profunda reflexión. Mira, Adolfo, hay un momento, por ejemplo, en mi novela, donde hablo del mito de Isis y de Osiris. Es uno de los grandes mitos del Antiguo Egipto. Isis y Osiris son una pareja maravillosa que gobierna el país con equilibrio, con amor y con bondad. Y, sin embargo, el hermano de Osiris, Set, les tiene una profundísima envidia y urde una conspiración para asesinar a su hermano, a Osiris, engañándolo para que se tumbe en un sarcófago que es tapado, sellado, con Osiris dentro vivo. Osiris muere dentro de ese sarcófago y resucita a los 3 días. Contar esto en texto es complejo, pero contarlo en imagen, Adolfo, es una gozada, porque de repente lo puedes convertir en acción, y todo eso que son frases, de repente se convierte en luchas de dioses, en salas magnificentes, en sarcófagos que estás viendo, en fin, es una auténtica delicia.
Te lo has pasado pipa, claramente, ¿no?
Me lo he pasado claramente pipa, sí, señor.
¿Qué imagen tiene Napoleón Bonaparte en el cómic?
Pues es un Napoleón joven. Piensa que cuando llega en 1798 a Egipto, él tiene, 29 años. Es un Napoleón que está más pendiente de los éxitos militares que de otras cosas. Y, por ejemplo, lo vamos a ver cómo, a medida que avanzan las páginas, a medida que vas transitando por las viñetas, a ese Napoleón le va creciendo la barba. No estamos acostumbrados a ver a un Napoleón con barba, ¿verdad? Pero si uno ve imágenes o acude a diarios de la época de ese tipo de campañas militares. Incluso los generales no terminaban su aseo diario porque estaban en plena campaña militar, en plena guerra, ¿no? Así que vamos a ver a ese Napoleón con barba. Vamos a ver también a un Napoleón muy curioso por las antigüedades egipcias, que eso es literalmente histórico. Y vamos a ver a un Napoleón enredado en líos de faldas con una bailarina egipcia que aparece en mi novela y que en el cómic, pues en fin, adquiere una dimensión que es muy interesante y que es ficción.
Supongo con cintura estrecha, grandes caderas y grandes pechos.
Bueno, ya sabes que el cómic da para esas cosas, ¿no? Hemos sido cuidadosos porque yo quería un cómic para todos los públicos. De hecho, fíjate, hay una cosa muy curiosa. Ya saltamos casi a otro registro, ¿no? En este país, en España, cuando uno ve las recomendaciones para que nuestros alumnos de bachillerato o de finales de la ESO lean, nunca aparece un cómic, o rara vez aparece un cómic, ¿no? Le puedes recomendar El Lazarillo de Tormes, pero no una novela gráfica o un cómic directamente. Con este cómic estamos intentando que eso se produzca y se ha creado incluso una guía didáctica para que los profesores puedan descargársela y utilizar el cómic como herramienta para explicar esa época, la época post-revolución francesa, las invasiones de Oriente, el colonialismo, en fin, todo esto, ¿no? Y me ha parecido interesante impulsarlo no desde la novela, que es lo tradicional, sino desde el cómic, que es un lenguaje que sin duda a nuestros jóvenes les entra muchísimo mejor. Mejor,
claro. Vamos a entrar al fondo de la historia. Que Napoleón quisiera dormir en la Gran Pirámide de Giza, ¿fue algo así como un capricho o realmente le interesaba todo aquello que tenía que ver con el antiguo Egipto?
Fíjate si le interesaba, Adolfo, que cuando Napoleón llega en agosto de 1798 a las aguas de Abukir, que es una de las ensenadas de Egipto en el Mediterráneo, él lleva consigo 167 sabios, los llamaban así, que eran astrónomos, médicos, dibujantes, arquitectos, metrónomos, en fin, gente que pudiera estudiar las antigüedades de Egipto, porque se tenía la idea romántica de que el origen de la civilización no estaba en Grecia o en Roma, estaba en la cultura egipcia, ¿no? Y que estudiándola a fondo, uno podría acercarse a la fuente del conocimiento. Y eso Napoleón lo tenía muy, muy metabolizado. Bueno, pues en los meses que Napoleón estuvo en Egipto, él estuvo muy interesado siempre por todo lo que fueran antigüedades. Así que no era de extrañar que a punto de abandonar el país, él decidiera pernoctar en la Gran Pirámide, probablemente influido por lecturas que él había tenido de joven, ¿no? Lecturas que hablaban de cómo Julio César o Alejandro habían pernoctado en ese monumento, demostrando así su hombría, su valor, porque quien dormía dentro de la pirámide se acercaba peligrosamente al dominio de los muertos y debía de vencer todos los miedos que eso acarreaba.
¡Qué bueno! Al margen de las hipótesis novelescas de pura ficción, ¿existen datos históricos sobre lo que vivió Napoleón aquella noche dentro de la pirámide de Giza?
Desgraciadamente conocemos poco. Sabemos que Napoleón quiso pasar esa noche en la Gran Pirámide. Sabemos que fue acompañado por un grupo de hombres que, en fin, lo escoltaron aquel 12 de agosto de 1799 a las afueras del Cairo. Sabemos que estuvo unas horas en el interior y que cuando emergió lo hizo completamente descompuesto, ¿no? Hasta el punto de que sus hombres le preguntaron qué le había ocurrido y él, y eso también lo sabemos, respondió con una frase muy enigmática que nunca aclaró. Dijo que aunque contara lo que había vivido en aquellas horas, nadie le iba a creer. Y no lo contó, fíjate hasta qué punto, Adolfo, que no lo contó ni a su mujer, a Josefina, que se había quedado en Francia y con la que, en fin, intercambiaba correspondencia, ni tampoco cuando dictó sus memorias a Emmanuel Las Casas, años después, en la isla de Santa Elena, ya en el exilio. Y al ser interrogado por aquella pernocta, él decidió evitar responder y dar detalles. Así que, bueno, algo le ocurrió, algo que le afectó en su fuero más íntimo y que se convirtió en una especie de tabú que no era capaz de expresar.
Déjame que le dé una vuelta de tuerca a este asunto. En la trama de la pirámide inmortal, bien la versión novela o la versión cómic, ¿Cuál es la hipótesis que planteas sobre qué llevó a Napoleón a pasar la noche allí y sobre lo que ocurrió allí dentro?
Bueno, hay un detalle que yo subrayo en ambas versiones, tanto en el cómic como en la novela, y es la influencia que ejercían sobre Napoleón Bonaparte, sobre aquel Napoleón joven, sus generales masones. Él estaba acompañado, en fin, por ejemplo, por Kleber, ¿no?, que es uno de los grandes generales de aquel tiempo y que era gran maestre de la masonería, pero también por otros muchos, ¿no?, que militaban en esta sociedad iniciática. Y en esta sociedad iniciática, en los ritos de ingreso, de acceso, las ceremonias de iniciación, siempre consistían en simular una muerte y después simular una resurrección. El neófito debía de morir a lo que había sido hasta ese momento y renacer al nuevo hermano, al que le daban incluso un nombre nuevo y con el que ya emprendería su nueva andadura, su nuevo camino. Yo creo que la noche en la pirámide de Napoleón Bonaparte fue casi casi una noche de iniciación, ¿no? Él se va al monumento que representaba la muerte por excelencia en el país, pasa unas horas en esos corredores angostos que parecen reproducir el libro de los muertos del antiguo Egipto, y cuando emerge a la luz del día al cabo de esas horas, es un nuevo Napoleón. De hecho, fíjate, lo que yo digo en la novela es que él entra como Bonaparte, era un general, 29 años, a punto de cumplir 30, y emerge como Napoleón, porque 3 días después deja Egipto, sortea la flota de Nelson que tenía a los franceses arrinconados en ese país, prácticamente sitiados en ese país, llega a Francia y al cabo de un tiempo, de un par de meses, da el golpe del 18 Brumario que lo convierte en cónsul y después en emperador. En fin, evidentemente no era el mismo. Aquel hombre, aquel joven, se había transformado en un personaje clave de la historia y creo que fue a raíz de esas horas en la Gran Pirámide.
Me han contado que tú también pasaste una noche solo en la Gran Pirámide. Ojo, porque sí, esa fue una experiencia personal tuya. Primero, ¿qué te motiva aquello? Segundo, cuando dices dormir dentro de la pirámide, debo entender de la Gran Pirámide, ¿debo entender que estuviste solo toda la noche? Y sobre todo, cuéntame recuerdos.
Bueno, habría que precisar. Lo que hice fue pernoctar, pero no dormir, ¿no? Me quedé 6 horas, efectivamente, casi 7, en la cámara del rey de la Gran Pirámide. Bueno, lo conseguí en el año 97. Yo entonces era un jovencísimo periodista que buscaba un gran reportaje en esta historia de Napoleón. Y ante la falta de, en fin, de fuentes que consultar, no me dejó la historia otro remedio que pasar una noche e imitar a Napoleón, a ver si entendía lo que le había ocurrido. A mí me condujeron hasta aquella sala, me dejaron solo con una botella de agua, un paquete de galletas y una linterna, y en aquellas horas ocurrió un poco de todo, ¿no? Primero apagaron la luz, el sistema eléctrico que tiene hoy la Gran Pirámide.
¿Estabas completamente solo?
Completamente solo.
Caramba.
Me encerraron, es decir, que aquella gente se fue, o sea, cerraron el monumento hasta que vinieron al amanecer del día siguiente, ¿no? Y en esas horas, en una habitación que tiene 10 metros de largo, por 5 de ancho, por otros 5 de altura, forrada con granito rojo, donde hasta la respiración crea eco, rebota en esas paredes, en esa sala tuve que aguantar primero todos mis miedos, ¿no? Pero la sensación que a mí me hizo realmente pasarlo mal fue cuando, al cabo de unas horas, en esa tiniebla, empecé a sentir que no sabía dónde terminaba mi cuerpo y dónde empezaba la oscuridad. Me sentía como un azucarillo disolviéndose en una taza de café negro, ¿no? Y comprendí que quizá estaba viviendo una simulación de la muerte, ¿no? Evidentemente me asusté. Terminé tumbado en la única pieza de mobiliario que tiene esa estancia, que es un sarcófago de piedra de una sola pieza, también de granito, que mide 2 metros de largo por 90 centímetros de ancho, y tumbado en ese sarcófago volví a tener otra experiencia muy curiosa, indudablemente por las circunstancias en las que estaba, la sensación de que mi cuerpo llenaba por completo aquel sarcófago. Adolfo, esto es imposible, yo no mido 2 metros, es decir, no llenaría jamás ese sarcófago, pero mis sentidos funcionaban de otra manera durante aquel tiempo. Y entonces recordé el mito del que te he hablado, el de Isis y Osiris. Cuando Osiris se tumbó en su sarcófago, donde fue enterrado en vida, él sintió que el sarcófago tenía sus medidas. Bueno, mi cabeza, evidentemente, estalló en conexiones, ¿no? Empezaron a saltar chispas y tuve que contenerme mucho hasta que finalmente emergí del monumento. Y por primera y única vez en mi vida tuve la sensación precisamente de estar vivo, de haber dejado atrás, en fin, las tinieblas, la muerte, la nada, y entrar en el mundo en el que nosotros estamos. Fue una experiencia muy perturbadora, pero que me ha servido evidentemente de inspiración para la novela y también para este proceso de adaptación al cómic, porque todo esto que te he contado se lo conté también con mucho detalle al equipo con el que he trabajado para el cómic.
¿En aquella época ya te hablabas con Iker?
En aquella época, Iker y yo éramos recientes amigos, sí señor. Nos conocimos como en el 95, más o menos, año 95, y esto fue en 97.
Le supongo la cara. El día que le contaras esto, me imagino que estaría absolutamente mandíbula caída, ojiplático, viviendo esa experiencia contigo, ¿no?
Iker es un gran amante de todo lo que es la antigüedad ancestral, ¿no? Él conocía mucho, por ejemplo, las cuevas rupestres. Había viajado a toda la cornisa cantábrica y había tenido incluso alguna pequeña experiencia en algunas de estas cuevas. Y él lo evocó en aquellas conversaciones, ¿no? De hecho, lo sigue evocando cuando hablamos de esto, ¿no? Si lo de la pirámide no será una especie de traspolación de lo que vivían nuestros remotos chamanes allá hace, en fin, 15, 20, 30, 50 mil años en las cuevas de media Europa, cuando se metían en la más absoluta oscuridad para pintar algo en alguna pared que debían considerar sagrada, ¿no? Sí, nos ha dado muchas horas de conversación, Arjona, muchas.
Querido Javier Sierra, como siempre es un placer, te mando un abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo, buenas noches.
Gracias.